Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Yo sé que con la que está cayendo es difícil mirar alrededor. Bastante tenemos con lo nuestro. Seguramente habrás perdido a alguien cercano por la COVID, estés en un ERTE o tengas miedo al futuro. Lo que más nos importa es lo que tenemos alrededor, lo sé. Por eso cada día tratamos de contarte y explicarte lo que sucede en nuestro día a día. Pero esta noche quiero que escuches lo que sienten y lo que viven otros. Con toda esta pandemia del coronavirus estamos olvidándonos de lo que sucede en otros lugares del mundo. Desde La Linterna siempre hemos tenido la necesidad de contarte lo que ocurre a miles de kilómetros de aquí. Hace poco el Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, nos pidió a los periodistas que no escribiéramos solo frente al ordenador, que huyéramos de generar una información fotocopiada. Nos pedía ir a los sitios. Mira que lo echo de menos, Bueno, se preguntaba quién nos hablará de la curación en los pueblos más pobres de Asia, de América Latina o de África. Bueno, como digo, desgraciadamente no podemos viajar a esos países. Mira que tanto hemos viajado y lo volveremos a hacer, a contar las condiciones de esa gente sin voz, para contar los abusos e injusticias que se cometen allí. En fin, tenemos gente en esos lugares a los que podemos llamar de vez en cuando para dar voz a los sin voz. Hay muchos españoles que se juegan la vida para mejorar la vida de los demás a lo largo de todo el mundo. Médicos, diplomáticos, cooperantes, militares, misioneros. Nos vamos a la República Centroafricana, uno de esos lugares olvidados. Un país en los que la crisis del COVID se suma a muchas otras. La malaria, el SIDA, el hambre, la violencia, la explotación, el terror yihadista. No es un lugar sencillo para ninguna misión. Por eso hoy queremos mirar de nuevo a la República Centroafricana. Vamos a dar voz a esos que no la tienen. Nos vamos hasta Bangassou, en la frontera con la República Democrática del Congo, a orillas del río Bormu. Ahora mismo en esa ciudad de Bangassou se vive una situación límite. Están amenazados por un grupo rebelde. Nadie sabe quiénes son los malos. En principio son contrarios al gobierno, que lleva saqueando el país muchísimo tiempo y sembrando el terror allí por donde pasan y saquean. Hace unos días, te lo conté aquí en La Linterna, me llegaba un WhatsApp con este encabezamiento. Noticias desde Bangassou. Y decía así: a día de hoy los rebeldes están muy cerca. La ciudad de Niakaria, a 15 kilómetros de allí, ya está tomada. Lo han saqueado todo, desde escuelas, hospitales, los barrios, casa por casa. Roban, buscan chicas para violarlas. Hace unos días llegaron hasta Bangassou dos padres espiritianos que escapaban de Niakari. 20 días escondidos en la selva junto a otros desplazados. Llegaron con los pies hinchados como botijos. Allí ahora solo esperan que las fuerzas rusas y las centroafricanas puedan llegar para echarlos o al menos frenar su avance. El mensaje lo firmaba Monseñor Juan José Aguirre, cordobés, obispo en Bangassou. La comunicación no es sencilla. A ver si tenemos suerte. Vamos a hacer malabares para llamar hasta la República Centroafricana, a ver qué tal. Juanjo, Monseñor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, buenas noches a tu programa.
Hay una foto ahora mismo de la República Centroafricana. Los mejores corresponsales son siempre militares, diplomáticos, cooperantes, esas monjas o vosotros, los misioneros. Cuéntame cómo es aquel país y cuál es la situación ahora en Bangassou, en tu ciudad, Juanjo.
Me pedís una foto de Centroafrica. Es un país estratégicamente muy bien colocado, lleno de minerales, muy poco poblado, grande y con agua y pastos en abundancia, dominado por 14 señores de la guerra que lo están pisoteando como quieren. Estos están ayudados por otros países limítrofes. Estos señores de la guerra, muchos de ellos son extranjeros, ni siquiera son centroafricanos. Y si me pides una foto de Bangassou, pues nosotros estamos dominados por uno de los señores de la guerra que nos está pisoteando, que tomó Bangassou el 3 de enero pasado. Y ahora mismo, pues los rebeldes se han ido, pero están ahí muy cerca y nos tenemos mucho miedo. Y la gente está huida al 80% en la selva, y aquí en Bangassou quedamos cuatro gatos prácticamente para tener la luz encendida.
Joder, la verdad es que pone la piel de gallina oír eso de que quedéis cuatro gatos. Con la que está cayendo en esta parte del mundo, con lo que estamos sufriendo aquí en primera persona, ¿por qué? Intenta explicar, Juanjo, a todos los que estamos en esta parte de Europa, ¿por qué tenemos que mirar hacia África desde esta parte del mundo?
Pues mira, el continente africano es un continente tremendamente grande, rico, con toda una juventud que va a explotar y además lleno de materias primas. Cuando el continente africano sea capaz de sacarse de encima, sacudirse la corrupción que hay en muchos países, cuando sea protagonista de su propio desarrollo y cuando sea capaz también de quitarse de encima este Islam radical que quiere agarrar todos los países del centro y del sur del continente, cuando Centroáfrica sea, cuando África, el continente, sea capaz también de vencer algunas enfermedades que tienen ahora mismo tipo de pandemia, que no son el COVID, que son otras enfermedades como la malaria, por ejemplo, como las diarreas, que producen grandes mortandades, África será el continente del futuro.
Aquí en España, el interés por África tiene una causa, y es el drama de la inmigración. Aunque fuera desde el punto de vista egoísta, ¿deberíamos tener más interés por lo que pasa en África?
Pues claro, en España debería ser un interés mayor, porque estamos muy cerca del continente. Hoy muchísima de la gente que escapa de África para intentar llegar a otro sitio lo está haciendo como nosotros lo hicimos hace años cuando fuimos a Argentina o Alemania, como otros muchos países. La inmigración está huyendo de horrores, de la guerra, del hambre, de la desertificación, para llegar a sitios más tranquilos. Todo el mundo tiene derecho a vivir en una sociedad tranquila. Todas las familias tienen derecho a vivir en una sociedad tranquila. El esfuerzo que los inmigrantes hacen para llegar a través de tantas barreras y tantas miserias, llegar hasta el mar e intentar atravesar, pues es muchas veces mortal. Son nuestros hermanos, yo los veo así. Quieren buscar otras fronteras y otras seguridades. Entonces yo a la inmigración ahora mismo que llega en España la estoy mirando con mucho, mucho respeto.
Juanjo, antes hablabas de esos rebeldes cerca de Bangassou, están machacando, pisoteando todo el país. Decías que la gente huye, nadie sabe hacia dónde. ¿Quiénes son los malos? ¿Se puede identificar quiénes son los más malos entre los malos?
Ahora estamos hablando de rebeldes en Centroáfrica. Estos señores de la guerra nos llevan pisoteando durante más de 3 años y están aprovechándose de toda la riqueza natural. Estos rebeldes pues están armados por países de fuera, yo creo que países con petrodólares, y están armados por países que quieren tener una hegemonía en este país estratégico que es Centroáfrica.
Claro.
Yo creo que estos rebeldes, algunos son extranjeros, por ejemplo, el que nos pisotea aquí en Bangassou se llama Ali Daras y es del Níger. Y él está intentando pues que mucha gente del Níger, del norte del Níger, que ya es el sur del Sáhara, que están siendo vapuleados por la desertificación, son nómadas, tienen mucho ganado y entonces no saben dónde ir para buscar pastos y agua, que es una riqueza enorme que Centroáfrica tiene, y tiene muchísimos. Entonces uno de estos líderes rebeldes está buscando introducir a su propia etnia en el continente, en la República de Centroáfrica. Otros líderes rebeldes están buscando simplemente ganar riqueza, ganar poderío, y muchas veces pierden toda la lógica, pierden todo el sentido común, toda la humanidad.
¡Qué horror! En ese mensaje que comentaba antes por WhatsApp y que lo reproduje en ABC, hablabas del papelón de las tropas de la ONU. En este caso quiero recordar que eran marroquíes. ¿Cómo se explica esa inacción?
Centroáfrica tiene un acuerdo con muchos países para que los cascos azules estén en Centroáfrica. Pero cada país ha firmado un acuerdo con Centroáfrica y cada país, unos pueden tirar si son atacados, otros pueden tirar no siendo atacados, otros simplemente van para pacificar, otros vienen como los pakistaníes simplemente para hacer puentes y arreglar carreteras. Estos cascos azules a veces tienen una misión ambigua porque no saben dónde posicionarse. Entonces, cuando vemos a 150 soldados cascos azules muy muy bien armados que se ponen delante de los rebeldes y son incapaces de echarlos, simplemente los toleran o y a veces tienen complicidad con ellos, pues esto a la población le da mucha mucha rabia. Son situaciones que a veces nos da mucha rabia de ver, aunque en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, estos cascos azules han tenido un papelón enorme para pacificar ciertos sitios, para poner orden o evitar masacres. En fin, hay de todo, como en botica.
Claro, pero allí ahora mismo... Oye, cuando te referías a que ojalá llegaran los rusos, la pregunta es doble, Juanjo. ¿Por qué y qué rusos hay por ahí?
El refrán aquel, dos elefantes que se pelean, la que más sufre es la hierba que está bajo sus pies, es cierto, se está cumpliendo. Ahora mismo están Francia, que tenía la hegemonía y que la va a perder, y Rusia, que está entrando en Centroáfrica y que ha utilizado Centroáfrica como un trampolín para entrar en tantos otros países de África. Rusia y China se están metiendo en todos sitios y muchos países de la Unión Europea ven como la hegemonía en África la están teniendo, la están cogiendo, la están recuperando o la están robando países como Rusia y China. Rusia ha hecho un acuerdo con Centroáfrica militar para ayudar militarmente a Centroáfrica, quiere decir al gobierno que controla el 20% o el 30% del país, para echar a estos mercenarios. Y muchas opiniones, mucha gente bien instruida piensa que detrás de muchos grupos de rebeldes, de estos señores de la guerra, están países limítrofes a Centroáfrica y países también como Francia. Entonces, que ve cómo está perdiendo su hegemonía. Ahí están luchando entre Francia y Rusia, y los que pagan los platos rotos son los pobres, los que no tienen nada.
Hemos hablado de crimen organizado, hemos hablado de intereses económicos, de una expansión étnica, y la yihad. ¿El yihadismo se sigue expandiendo?
Sí, sí, es conocido de todos que el yihadismo se está expandiendo, que ciertos países del Golfo están pagando un yihadismo radical, que se quiere ya extender incluso hasta países como Guinea, Conakry, como Senegal, y países que quieren entrar en el corazón de África, que es el Congo Democrático. Grupos radicales yihadistas que ya han entrado en el norte de Mozambique y están haciendo un desastre allí. Estamos viendo como el Islam radical, que es un Islam que muchas veces no conoce el Corán, son ignorantes del Corán, porque hacen muchas cosas que el Corán prohíbe. Ese Islam radical violento, este Islam quiere apoderarse, meter sus garras también en el continente africano, en todos los países. Ya lo ha conseguido en muchos países. Y esto, pues, vemos que no tiene vuelta de hoja. Así que estamos, pues, no sé, viendo el futuro en este sentido con un poco de pesimismo. Hasta que no se logre parar ese yihadismo radical, será muy difícil que el continente progrese, pienso yo.
Una pregunta muy personal, Juanjo. Preguntar esto a un obispo no sé si procede, pero pensando en ese futuro, ¿cómo un hombre de Córdoba que acaba dejándose casi la vida en República Centroafricana, ¿cómo combates el miedo?
Bueno, el miedo es muy personal, cada persona es diferente. El otro día, el 3 de enero, nos despertamos con un bombardeo tremendo, además de artillería pesada. Y era realmente miedo. Yo salí de la casa donde yo estoy, fui a la casa de las monjas y a ver los huérfanos que estaban allí en casa, todos tenían mucho miedo porque los bombazos eran impresionantes, los bazookas y las granadas que explotaban eran impresionantes, ¿no? Otros compañeros míos pues estaban en sus cuartos metidos debajo de la cama. El miedo es completamente diferente de unos a otros. Yo intenté pues también ser prudente y protegerme, pero como bien dices, como bien podéis imaginar, nosotros los misioneros tenemos la manera de compaginar o de hacer, de doblegar el miedo es en el Evangelio, es en la persona de Jesucristo, es en el tabernáculo, es poniendo nuestros ojos en sus ojos y es como llenamos de alguna manera nuestro corazón para ser fuertes.
Hay que reconocer, no sé si soy superhombre, si soy supermonjas, pero no todo el mundo lo vive igual. Eso es evidente, Juanjo.
Cada uno pues lo vive de manera diferente. Yo respeto muchísimo que cada uno, pues el que tiene miedo y tiene que salir de aquí y me pide salir fuera y tener una época, unas semanas para destresar, yo enseguida lo comprendo y entiendo que sea, que tenga que ser así. Es muy difícil vivir con la adrenalina del miedo zumbando en tus venas durante mucho tiempo. Hay que parar, de vez en cuando hay que parar. En fin, el miedo. Una gran compañía que he tenido yo desde hace muchísimos años, desde hace 40 años que estoy aquí en Centro África. Muchos momentos el miedo me ha acompañado como una compañía molesta.
Joder, y todavía lo dices sonriendo. ¿Qué papel juega en ese infierno la Iglesia, en ese caos?
El papel de la Iglesia en África es importante. Muchos países, de los 53 países del continente, la Conferencia Episcopal del país es un punto de partida, o un punto de negocio, o un momento de encuentro, o un momento de diálogo, una plataforma de diálogo como lo es aquí en Centro África. Así que la Iglesia tiene mucha credibilidad. Los obispos, cuando hablan en grupos, son capaces de hablar con tanto con rebeldes como con gubernamentales. De manera que la Iglesia pues es muy respetada. Aquí en Centro África es siempre muy respetada y siempre se nos oye cuando hacemos algún discurso o hacemos un mensaje, lanzamos un mensaje a la nación, no siempre nos es muy escuchada. Y además el presidente actual nos recibe y los anteriores también nos reciben al menos una vez al año a todos los obispos de la Conferencia Episcopal para oír, para decir: vosotros estáis allí en el ajo, en la hoja del cuchillo, en la boca del lobo, decidme vosotros de primera mano, de buena tinta, qué es lo que estáis viendo, y lo contamos al presidente. Y es un encuentro que hacemos cada año sin mirar al reloj y él nos escucha muy, muy atentamente.
Ya que tenemos suerte con la comunicación, Juanjo, desde República Centroafricana, aguántame 3 minutos más, por favor. En todos estos conflictos, quien más sufre siempre es la mujer. Hace un par de años pudimos ir al Chad con la Fundación Ramón Grosso y allí nos encontramos con varias mujeres centroafricanas que habían llegado al país huyendo de la violencia, de la guerra, una guerra contra todo el mundo, de la que también huyó Valerie. Esta mujer centroafricana huyó hacia Camerún y de ahí al Chad y me contaba, fue sobrecogedor ese relato, uno de los testimonios más terribles que habré escuchado en toda mi vida como periodista.
Lo que he vivido durante mi viaje hasta aquí ha sido horrible. En el camino nos podían matar. De hecho, había madres que abandonaban, que tiraban a sus hijos recién nacidos para huir. No tenían fuerzas para llevarlos con ellas. Decían que les impedían avanzar y lo hacían para salvar sus vidas.
¿Te imaginas como madre, como mujer, que no te queda otra que deshacerte de un bebé porque no tienes fuerzas para seguir adelante con él? ¿O para que no lo cojan los terroristas y si es una niña ya ni te cuento? Bueno, pues lo que tenían que hacer las mujeres que huían de la República Centroafricana es la mejor definición del infierno de la guerra. Nunca olvidaré aquel testimonio, aquella mirada, ese niño sentado en un pupitre en un colegio en el Chad. Juanjo, obispo, ¿las mujeres son las principales víctimas siempre?
Claro, sí, tú me dices, muchas veces la mujer está más desprotegida, es la primera que huye, evidentemente, porque tiene niños, la primera que se va huyendo, despavorida, y muchas veces pues estos vergonzosos rebeldes se ensañan con ellas, y con los otros también, con los hombres también, pero muchas veces la mujer pues tiene que sufrir vejaciones y violaciones. Se utiliza en muchos sitios, en el Congo, por ejemplo, en la zona del Goma, de Beni, se utiliza la violación como arma de guerra. Eso es tremendo, es trágico. En muchos sitios la mujer es utilizada como un objeto. Y sin embargo, pues muchas veces son ellas las que nos dan ánimos, muchas veces son ellas las que vienen aquí al obispado y me dice: venga, ánimo, monseñor, no te vayas, que estamos, cuando tú estás aquí se nos sentimos más protegidos y protegidas. Y muchas veces son estas mujeres las que sacan ánimo de fuerza en su derrota, y sin embargo son capaces de dar esperanza y de decirte esto que yo también repito muchas veces: cuando se termine la esperanza, ¿qué queda? Pues queda la esperanza de volver a tener esperanza. Esto ya lo he dicho, creo, en tu programa más de una vez. Pues esto sí, es lo que me dicen también las mujeres a mí aquí en Bangassou.
La esperanza de volver a tener esperanza, y eso siempre las mujeres. Cambiando de asunto, el coronavirus, ¿cómo afecta allí la pandemia? Desde aquí tengo la impresión de que, nos lo contaban en cierta ocasión desde Camerún, allí hay pandemia siempre. Cuando no es el SIDA es la yihad, cuando no es la pobreza, cuando no es la corrupción. Ahora la COVID, Juanjo.
Sí, es cierto, claro, el coronavirus ahora lo estamos siguiendo muy de cerca por nuestras familias, y sé que es un problema enorme ahora mismo en muchos países del mundo. Aquí en Centroáfrica no, gracias a Dios, pero claro, tenemos otros muchos, otras pandemias, como tú bien decir, el SIDA, la malaria, la pobreza, la corrupción, los estados que no sirven a nadie, los estados fallidos que no ayudan a la población, que dejan a la población indemne. Estos son pandemias que me han acompañado siempre. Entonces, sin embargo, no pierdo la esperanza de que cada día va a ser mejor. No pierdo la esperanza de que este continente va a salir a flote, de que este continente va a causar revoluciones, y que dentro de X años, pues este continente, con materias primas en abundancia, va a ser un referente.
Ojalá. Hemos hablado de miedo, hemos hablado de problemas terribles, hemos hablado de seres humanos. Uf, preguntar esto a un obispo a lo mejor es un absurdo. En parte me ha respondido antes, Juanjo, pero ¿se puede ser optimista ante el futuro desde República Centroafricana?
Hombre, Ángel, pues claro, claro. Yo tengo esperanza en el futuro. Si no tuviésemos esperanza, pues entonces nuestro trabajo aquí sería... no menos que inútil. Pero no, sabemos que esto va a salir adelante. No podemos ahogarnos en un vaso de agua ni echar más leña al fuego. Sabemos que las cosas van a ir mejor, que Dios nos va a ayudar, que vamos a progresar, que vamos a salir como salimos en Europa de una Edad Media, que era una época turbulenta y oscura. África, el continente, va a salir también, y va a salir para mejor. Estoy seguro de ello.
Juan José Aguirre, obispo en Bangassou, República Centroafricana. Muchísima suerte, muchísimo ánimo. Sabes que aquí en COPE siempre tienes un micrófono para contar lo que pasa, para dar voz a los que no tienen voz, y que no nos vamos a olvidar, ni de ti, ni de los tuyos, Juanjo.
Para terminar, Ángel, decir a tantos oyentes, escuchantes de tu programa, que están rezando por África, por Bangassou en concreto, que están acordándose con muchísima simpatía, que están buscando en internet qué pasa en Centroáfrica, pues mandarles a través de las ondas un abrazo muy, muy grande. Y a todos los amigos de la cadena COPE, que son tantos, muchísimas gracias por vuestra simpatía, por vuestra fidelidad, por estar siempre ahí cerca nuestra. Muchísimas gracias. Hasta pronto, hasta que Dios quiera.
Juanjo, cuídate. Sé que ahora de lo que estás pendiente es de la pandemia, de los contagios, de los ERTE, faltaría más. De lo que nos toca más de cerca, pero no queremos olvidarnos de los nuestros. No nos vamos a olvidar nunca de superhéroes como Monseñor Juanjo Aguirre.